creo que cada situación, cada predio, cada familia, cada zona es un mundo aparte, y por supuesto que los que tienen que acá tomar decisiones son los involucrados. Y bueno, lo que uno hace de parte del plan agropecuario es aportar como bien herramienta. Esto es como un taller, y bueno, cada uno verá cuál es la que mejor le cuadra y la que está más a la mano. El tema de verdeos, es una alternativa. Por supuesto, no es la alternativa más rápida. Estamos hablando que después que uno siembre, o si está ya sembrado en seco, y no hay ninguna humedad en el suelo, tenemos que esperar primero que llueva, y después, si las condiciones son adecuadas, por lo menos entre 45 y 50 días, si las cosas, la tierra está bien preparada y no hay malezas, y llueve por lo menos 20-25 milímetros. Eso es lo primero que hay que aclarar. Creo que es una alternativa, y fundamentalmente, lo que hemos hablado con algunos productores de la zona centro, que no está tan grave, pero se está viendo que bueno, por ahora los animales están en buenas condiciones, están fuertes, porque no ha venido temporal. Lamentablemente, temporales van a venir, porque además tienen que venir para que haya agua, y estamos en invierno, ahí sí se va a complicar el estado de los animales, se van a venir abajo. Y bueno, una alternativa serían tener esos verdeos, y recordar que tenemos depende de la zona cuando responden los campos, pero por lo menos tenemos arriba de 3 o 4 meses para pasar el invierno. Entonces los verdeos, bueno, son ese aporte que puede hacer pensando en 2 meses para adelante, pero habría que hacerlo, porque no solo a reserva, a ración no se puede vivir. Ahí creemos que la situación de los que no han plantado nada, por supuesto, siempre teniendo en cuenta que el suelo está sin maleza y está con tiempo de barbecho, que bueno, mirando la parte buena de toda esta seca, los barbechos han sido muy buenos, la tierra está suelta, y nosotros creemos que ahí las alternativas, primero siempre decimos, creemos que lo que hay que sembrar es lo que está dentro del galpón. Si es avena, trigo, cebada, primero lo que está dentro del galpón, que esté con buena germinación, que eso lo pueden hacer con cualquier germinador. Le preguntan a cualquier niño que haya ido a la escuela, se hace un germinador, y ahí tenemos más o menos una idea de cuántas semillas germinan. Esas son las alternativas. Si uno tiene que salir a buscar alternativas, creo que la cebada puede ser una alternativa rápida, comprar cebada forrajera o trigo forrajero. Creemos que son dos alternativas bastante interesantes, y creo que están en un precio bastante bastante aceptable, bastante bajo, pensando en sembrar de 100 kilos, 100, 110 kilos. La alternativa sí es sembrarlo en seco, esperar que llueva, si uno va a comprar esa semilla, lo bueno sería que esté curada con fungicida, insecticida, y la otra alternativa, que es un poco más lenta, teniendo la época del año, es la avena. Entraría como una alternativa, pero de vuelta repetimos, la cebada y el trigo son materiales mucho más rápidos, y que cualquiera de estas tres, junto con la avena, aguantan bien si hay pocas precipitaciones. Lo que creemos que no es la alternativa más apropiada es el raigras, porque si con estas agüitas caen 10 milímetros, 15 milímetros, el raigras van a hacer, pero si no llueve más, esa raigras se termina muriendo. Es muy delicado la falta de humedad. Por eso no sería la alternativa. Pero de vuelta, si uno tiene en el galpón la semilla, lo importante es utilizar los insumos que tiene. Bueno, esas son las condiciones. De vuelta, que no haya maleza. Si hay alguna gramilla media viva, importante usar herbicida. No mover el suelo, porque cuando uno mueve, elimina la poca humedad que hay. y bueno, digo, ponerle buena presión a la sembradora y entrar. También depende el tipo de sembradora si puede entrar el suelo tan seco, pero bueno, las condiciones pueden ser. La gente que ya sembró, y bueno, lo que siempre hemos venido diciendo, es importante cuidar la pobre plantita que haya nacido, es tratar de cuidarla, porque hemos visto problemas de pulgones, problemas de lagarta, andan langosta. Tengan en cuenta que estos verdeos, en esas zonas complicadas, es lo único verde, entonces todos los insectos y animales van todos ahí a comerlo, por lo tanto hay que cuidarlo, y eso es importante porque hemos visto fundamentalmente avenas y cebadas y trigo que no se mueren por falta de humedad, sino se mueren porque la comen los insectos, y bueno, cuidémosla para tener el material, algo para alimentarlo.
Haciendo esta siembra tardía, digo, ¿las recomendaciones de fertilización son las mismas que si le hiciéramos en una siembra normal?
Yo creo que digo, lo que yo haría en esta situación, y si no hemos sembrado nada, yo sembraría sin ningún fertilizante, trataría de usar esos los pocos recursos que uno tiene en otro material, y trataría de sembrarlo sin nada, viendo a ver, porque capaz que si no llueve no van a ser, y bueno, y pensar capaz que en una urea, luego que llueva, por supuesto, porque recuerden que con esta seca, otra de las ventajas que tiene la seca, sí, es la gran mineralización. Sí. Muchos de los nutrientes que no estaban disponibles para las plantas, con la seca, las rajaduras, eso entra oxígeno, eso se mineraliza y quedan disponibles para la planta. Eso pasa con el nitrógeno y muchos de los otros nutrientes. Por lo tanto, creo que en estas situaciones, creo que esos recursos habría que volcarlos a otra cosa, sabiendo de que siempre los recursos escasos es la parte económica, y bueno, creemos que, de vuelta, no es necesario. Sí profundizaría el tema de control de maleza, chiquita que uno la vea, es importantísimo sembrar o aplicar antes o aplicar enseguida de la siembra, porque las malezas están mucho más adaptadas al sistema y van a absorber la poca humedad que hay en el suelo. Por lo tanto, el control de maleza sí es casi obligatorio. Y bueno, y el tema fertilización yo lo guardaría para otra situación, y sí apostaría que esto, por supuesto, que va a tener la vuelta, a aplicar a urea, pero fundamentalmente después del segundo pastoreo, porque los suelos hay altos niveles de nitrógeno, y en general la gente que aplica mucho fertilizante, fundamentalmente en la zona de tambos y de invernada, las avenas están azules y en muchos casos puede ocurrir, que siempre ocurre después de la seca, problemas de nitrito en planta, ¿no?
Este proyecto lo ejecuta el plan en conjunto con los productores, y bueno, de esa forma, la modalidad que nosotros encontramos para ejecutar estos proyectos en conjunto con los productores es teniendo productores colaboradores que tengan cierto destaque en la temática que nosotros seleccionamos. No son predios demostrativos, son, como ellos mismos lo dicen, son productores de carne y hueso, tienen su problemática del diario vivir, ¿no? O sea, climática, de mano de obra, económica, en fin, todas las problemáticas que tienen los productores. Y bueno, como hemos visto en los dos proyectos anteriores, lo que se trata es mostrar las tecnologías en cómo las adaptan los productores a los predios comerciales y a las particularidades que tiene cada uno de los predios, o sea, las zonas agroecológicas que tiene, y bueno, las condiciones en las cuales están inmersos los sistemas.
¿De por qué estamos hablando de cría en vacunos de carne?
Y bueno, hoy tuvimos cerca de producir 3 millones de terneros, nos vimos ahí en la vuelta, se viene de años de producir muchos terneros, y con una faena, digamos, disminuida, del orden de 2 millones de cabezas, y que eso está haciendo crecer el stock año a año en unas 200, 300 mil o 400 mil cabezas por año, ¿no? Entonces, inclusive eso, bueno, en este año se ha visto la disminución de los precios de los de todos los productos y bueno, uno puede decir un proyecto de cría para aumentar la cantidad de terneros. Yo creo que no va por ese lado. La cuestión es, en esto me parece que en la situación en que están inmersas justamente los productores ahora es en esa realidad de baja de precios. Pero hay un mantenimiento en los costos, inclusive algunos pueden estar diluidos por el tema de los del aumento del dólar, pero los costos, como quien dice, se están manteniendo constantes, ¿no? Entonces hay que enfrentar esa situación con mayor producción y manteniendo los costos. Y además eso implica obviamente una eficiencia en la producción, en la utilización de los recursos, concretamente, ¿no? O sea, en las vacas que utilizamos para producir, si mejoramos la eficiencia de los indicadores reproductivos, vamos a necesitar menos vacas para producir la misma cantidad de terneros. Y si los precios se empiezan a mover y toda la cadena se empieza a mover como tendría, hay 4.200.000 vacas y eso puede implicar responder ante una mayor demanda o mejores precios que puede haber en el mercado, ¿no? Entonces, un poco va por eso, y por otro lado sabemos que hay productores que hacen las cosas muy bien, que tienen el sistema muy aceitado, con medidas de manejo protocolizadas, digamos, en cierto modo. Son productores que saben, que tocan puntos fundamentales del proceso de cría, y con eso obtienen muy buenos resultados a lo largo del tiempo, independientemente de la situación climática que hay. En una realidad de un país que tenemos una lluvia del orden de 1.200, 1.400 milímetros por año, pero como todos sabemos, mal distribuido, y que bueno, que tenemos que saber convivir con eso. Entonces, estos productores que yo estoy mencionando, que sabemos que existen, obtienen muy buenos resultados, independientemente de la situación climática. Entonces queremos justamente ver esos productores, qué es lo que hacen para poderlo transmitir hacia el resto.
¿Cuáles son los beneficios para ellos, para estos productores colaboradores, como les llamábamos, ¿no?
Sí, el beneficio, o sea, no hay ningún beneficio desde el punto de vista económico, o sea, acá no hay ningún apoyo. Lo que hay es un apoyo desde el punto de vista técnico. Si bien son productores destacados en la temática, reitero, no son productores demostrativos, son productores destacados que tienen un camino recorrido a lo largo de todo el tiempo. Son productores que tienen algunos agujeros negros, ¿no? Siempre algunas dudas existen. Y lo hemos visto tanto en el proyecto de recría de hembras como en el de machos. En esas temáticas que haya dudas, nosotros tratamos de, por lo menos, ayudarlo a pensar y arrimar la información, ya sea por intermedio de los diferentes técnicos de la institución o de instituciones con las cuales trabajamos o hacemos contacto, como INA, Facultad de Agronomía, Facultad de Veterinaria y, en fin, algunas otras instituciones que consideremos que puedan aportar sobre el tema. Y además, el hecho de participar en un proyecto de esto, lo que hace es hacer pensar al productor lo que está haciendo, porque el productor, las jornadas son netamente de campo, nosotros simplemente lo que hacemos es presentar al establecimiento y al sistema, presentar la información que estamos monitoreando a lo largo de un año, y después el protagonista es el productor, el que tiene que agarrar la posta ahí en las jornadas es el productor. Justamente son de campo porque es donde los productores se sienten mucho más cómodos, tanto el productor colaborador como los productores y asistentes a la jornada. Entonces ahí es donde se ven los pingos y los productores, donde es ahí que tienen que expresar todo lo que están haciendo, tienen que pensarlo muy bien, y obviamente hay preguntas que se hacen de los productores en buena onda, como quien dice, ¿no? Le hacen preguntas para poder interpretar esos sistemas, inclusive, bueno, cuestionando algunas cosas que lo hacen pensar, y bueno, Eso es muy positivo, esa ida y vuelta que tienen en las jornadas. Todos los productores, nosotros siempre decimos que es una colaboración desinteresada, y todos los productores que han participado en estos dos proyectos que vamos ejecutando nos han dicho que no es desinteresado, porque ellos en cierto modo tienen un resultado de ese va y viene que estamos conversando, y además para evacuar algunas dudas o consultas o cosas que tengan ahí medio en el tintero como para poder discutirlo. Y además entre ellos después justamente van a ver, como hacemos una jornada final, van a ver lo que hacen los demás y intercambiar ideas entre ellos. Los productores interesados, que justamente me había olvidado de comentar, lo pueden hacer a través de la página web o por las diferentes regionales o los técnicos de la institución, o me llaman a mí directamente o a los técnicos que están involucrados en el proyecto, que son la ingeniera Fernanda Boy y Juan Andrés Moreira.